Sí, efectivamente ya fueron autorizados los actos de egreso y la semana que viene arranca el cronograma, en este caso con las 7:35. El próximo lunes, durante la mañana, nosotros vamos a tener el acto en el auditorio municipal. Uh-huh. Nosotros no contamos, como es de público conocimiento, con un espacio adecuado para eventos masivos en la escuela, como un Zoom o un gimnasio, es un reclamo histórico. Así que desde hace años ya se venía haciendo en el gimnasio municipal. Bueno, a raíz de la pandemia todo cambió y bueno, vamos a tener en este caso en el auditorio municipal, con algunas particularidades, porque no va a ser un solo acto con las tres modalidades, los tres cursos del último año. Por una cuestión de capacidad, vamos a dividir el acto en dos. Vamos a hacer dos actos de egresados.
Lunes por la mañana, entonces acto dividido en dos. ¿Qué otras cuestiones vinculadas al protocolo hay que tener en cuenta como para conocer, ¿no? Para irse acostumbrando también.
Sí, bueno, es un escenario nuevo para todos en todo sentido. Nosotros, o sea, en marzo tuvimos un acto de egreso para la promoción 2020, uh-huh. Los chicos y chicas que terminaron las clases o debían terminar el año pasado, egresar del sexto año de la secundaria el año pasado, que en realidad terminaron haciendo en marzo de este año por la extensión del ciclo lectivo, tuvimos la primera experiencia. Fue raro, en aquella oportunidad dividimos el acto en tres, uno por curso. La limitación era importante en cuanto a capacidad del auditorio. Tenían que ir un estudiante con dos acompañantes máximo, cada estudiante con sus respectivos acompañantes. Era una burbuja y eran muchos los cuidados. En este caso hay un protocolo y tiene que ver con básicamente el uso del barbijo dentro del espacio cerrado, pero desde hace una semana ya el auditorio cuenta con aforo completo para eventos, así que por un lado eso es algo positivo, es positivo porque permite mayor acompañamiento de familias y amigos a los egresados. Así que higiene de manos, uso de barbijo permanentemente adentro y bueno, tratamos de achicar el tiempo, la duración del acto. No va a ser como históricamente se hizo con la presencia de otras escuelas y algunos rituales típicos de los actos de fin de curso, pero se va a parecer bastante a lo que ya conocemos.
Claro. Sí, aparte de complicado, me imagino, para los que egresaron en marzo, decir dos acompañantes nada más en un acto tan, tan importante que todo el mundo quiere estar, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una pena en todo sentido para los que terminaron la escuela en cualquier nivel, en este caso el nivel secundario, porque terminaron el secundario sin tener actividad, sin tener clases prácticamente, fue todo remoto, virtual, con algún que otro encuentro ya en el mes de marzo recién. Claro. Y sí, el acto también fue en ese contexto, recordemos que estaba aumentando el número de contagios, había muchas restricciones, así que fue muy acotado el acto en aquella oportunidad y en ese sentido sí, era muy, muy chiquito, muy limitado en cuanto a acompañamiento.
Claro. Pablo, y ahora terminando este año con más clases presenciales que lo nulo que pudo haber el año pasado, con la situación particular de la provincia, por supuesto, también, ¿no? ¿Qué balance van haciendo ustedes de la escuela de lo que ha sido este año?
Bueno, creo que no soy original en decir que fue un año extraordinario, muy duro, muy adverso en todos los sentidos. Pasamos por todos los momentos, iniciamos con sistema de burbujas, si recuerdan, los cursos divididos en dos. En nuestra institución optamos por la alternancia diaria, es decir, un día iba una burbuja, el otro día iba la otra burbuja, y cuando más o menos nos estábamos acostumbrando a eso, volvimos a la virtualidad, suspendieron allá por mayo, junio, suspendieron la presencialidad por la situación epidemiológica, y bueno, eso significó después una desconexión de muchos estudiantes por las dificultades de acceder a las propuestas virtuales. Costó mucho volver de ese parate de la presencialidad y retomamos el sistema de burbuja. Y bueno, ya hace un par de meses, un mes y pico, dejamos el sistema de burbujas atrás y recuperamos la presencialidad plena, lo cual también fue un impacto, volver a las aulas llenas, a dinámicas que ya habíamos olvidado porque en el 2021 no habíamos tenido esas características, digo, de tener los cursos completos, los recreos con todos los pibes, y en el 2020 directamente no hubo clases, si tenemos en cuenta además que en el 2019 fue muy acotada la actividad por la conflictividad, los paros, retenciones de servicio, que hicieron que en la segunda mitad del año prácticamente no hubiera clases. Claro. Así que fue muy cambiante el panorama. Nosotros priorizamos siempre el cuidado, la cuestión sanitaria, extremamos las medidas que estaban pautadas por protocolo a nivel provincial, desinfección. Hubo mucho trabajo del personal auxiliar, fue clave, porque había que desinfectar con mucha frecuencia, había que cuidar el tema del distanciamiento y obviamente lo que ha pasado a nivel general, a nivel social en los últimos meses, cierta flexibilización de las pautas en función del mejoramiento de la cuestión epidemiológica, el avance de la vacunación, ha permitido acercarnos también a una escuela bastante parecida a la que conocíamos previa a la pandemia, pero bueno, todavía estamos tratando de regularizar y ordenar cuestiones que tienen que ver con trayectorias escolares. Claro. Y estamos llegando a un año muy cansados en general, sumado también esto a no hay que perder de vista que el conflicto con el gobierno provincial y los trabajadores de la administración pública continúa, en este caso por la necesidad de recomposición salarial. Así que estamos contentos, satisfechos por haber logrado sostener las clases, revincular a muchos estudiantes que se habían desconectado de la escuela, poder funcionar nuevamente y reencontrarnos con nuestro laburo, que es el laburo territorial, trabajo en la escuela, con estudiantes y con familias.
Bien, Pablo, dos consultas más, una vinculada también a esta cuestión del año escolar y de la escuela en sí, en realidad, que tiene que ver con la situación edilicia de la 735. Se hizo un arreglo cuando se voló el techo, se inauguró toda esa parte nueva. ¿Cómo está ediliciamente la 735 ahora?
Bueno, después del episodio del techo en el 2019, como bien mencionaste, se hizo todo un trabajo de remodelación que era necesario, fundamental, indispensable, que implicó no solo arreglar paredes, cambiar techo, estructura de techo, sino también la instalación eléctrica, la instalación de gas, y hoy tenemos que decir que tenemos un edificio en buenas condiciones. Fue pintado totalmente en su interior, en gran parte en la parte exterior también. Así que la verdad es que tenemos un edificio en muy buenas condiciones. Uh-huh. Hay que hacer la salvedad que no es un edificio que estuvo pensado originalmente para funcionar como escuela, y eso sí marca una limitación. Es un edificio de dimensiones pequeñas. Claro. Y la carencia histórica que mencionaba al principio de la nota, que es la de un espacio para educación física, por ejemplo, para actos escolares, para eventos que impliquen una presencia de gran parte de la comunidad educativa, estudiantes y familias, hacer reuniones. Bueno, vos sos egresado de la 735, sí. Juan, así que conocés perfectamente lo que estoy diciendo y vamos a sostener esa demanda, ese reclamo, porque significa ni más ni menos que derechos para nuestros estudiantes.
Totalmente. Pablo, una última, y ya sí sacándote de la cuestión estrictamente educativa y escolar, que tiene que ver con que alumnos de la escuela perdieron, bueno, la familia de los alumnos perdió su vivienda en un incendio este fin de semana, y en la escuela están recolectando, ¿no? Se hizo una colecta que tiene como espacio físico la escuela.
Sí, efectivamente. El domingo ocurrió un incendio que conocemos todos acá en Esquel, en el barrio Bellavista. Es una familia que perdió todo, son 5 niños jóvenes que quedaron sin absolutamente nada. Uh-huh. Así que estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades desde la escuela, juntando alimentos no perecederos, productos de higiene personal y de limpieza, muebles y artefactos, ropa y calzados. Básicamente eso es lo que estamos, bueno, obviamente la dificultad logística es la de los muebles, ¿no? Para claro. Reunirnos en la escuela, pero por lo que sabemos, hemos estado en contacto con la familia, con la mamá estos días, tal vez la demanda o la necesidad de ropa está un poco cubierta, estamos apuntando más a temas de alimentos no perecederos y artefactos para el hogar. Bueno, hoy están funcionando en un espacio de una iglesia, pero imagínense que necesitan de todo lo que nosotros usamos día a día. Bueno, esa familia lo perdió todo, así que todo aporte es bienvenido, toda colaboración. Nosotros estamos juntando en la escuela que está ubicada en Libertad 952. En el transcurso de esta semana seguiremos juntando lo que colabore, lo que aporte la comunidad, y bueno, desde ya agradecidos por todo lo que se está haciendo, ¿no?
En el horario que la escuela está abierta, se pueden acercar, no hay...
Sí, nosotros funcionamos de 7:30 de la mañana a 18:30, así que en ese horario siempre hay gente y pueden acercar lo que quieran. Hay también un celular 15-59-8920, que es el de Jimena, la mamá, para acordar también otro punto de entrega u otras formas de colaboración.